Bueno, no todo van a ser subidas para mal, además, en este arranque del año nuevo, ¿eh? Los pensionistas van a ver reflejada en su próxima pensión, la que van a cobrar a finales de este mes de enero, el aumento de sus prestaciones de un 2,7%, que es un porcentaje que va a llegar a más de 10 millones de pensiones contributivas. Es la consecuencia de que la subida de las pensiones esté ligada al incremento de la inflación, del IPC, de los precios, en definitiva, del coste de la vida, ¿no? Pero en la otra cara de la moneda está el importante desembolso que mes a mes realiza el Estado para pagar esas pensiones. Hoy suponen un 12% de nuestro PIB, pero el envejecimiento de la población en España, el hecho de que cada vez vivamos más, va a suponer que para el año 2050 se pueda superar sin problemas el 17%. Hacer sostenible nuestro sistema y que nuestros mayores no pierdan poder adquisitivo es el objetivo ideal para todos los expertos. Pero cerrar el círculo, hacer fácil, lo que se dice fácil, esta ecuación no va a ser. Es por ello que, por lo que en este 1 de enero, en mediodía COPE, quiero saludar a Enrique Devesa, experto en pensiones. Don Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, la pregunta del millón seguramente y la que tiene la respuesta más difícil. ¿Hay alguna fórmula para conjugar lo que yo decía hace un momento, que nuestros pensionistas no pierdan poder adquisitivo y que a la vez el Estado no tenga que sufrir mes a mes el pago de las prestaciones?
Bueno, sí que hay, pero no va a gustar a nadie, precisamente. Porque, bueno, sí, tendría que actuarse sobre las pensiones de los futuros pensionistas, sobre las que lo que van a cobrar, no los que ya están cobrando, porque habría que mantenerles la revalorización con el IPC, pero sí ajustar la fórmula para que no haya un crecimiento tan fuerte del gasto en pensiones, que ya, bueno, venimos arrastrando desde hace años, pero es que la perspectiva es que en el futuro va a seguir aumentando más deprisa aún ese gasto, ¿no?
¿Y qué cambios habría que hacer con los pensionistas del futuro? Ahora, claro.
Bueno, nosotros siempre, hace mucho tiempo que estamos proponiendo que pasemos a un sistema que sea más transparente, que sea más eficiente, que sea más lógico, que separe la parte contributiva de la parte no contributiva totalmente, que la parte no contributiva, me refiero a complemento a mínimos o para complementos para otro tipo de brechas, según la brecha de género, que eso se pague con impuestos y que ahí, bueno, pues lleguemos hasta donde nos pongamos de acuerdo entre todos. Pero que la parte contributiva tiene que haber más relación entre las cotizaciones que ha efectuado una persona y lo que va a recibir en el futuro. Y sería un sistema parecido al que hay en Suecia, que es un sistema también de reparto, casi todo de reparto, pero se tienen en cuenta las cotizaciones, se tiene en cuenta cuál es la esperanza de vida en el momento de la jubilación. Es decir, es mucho más cerca de una relación entre cotizaciones y contribución y cotizaciones y pensiones de lo que hay actualmente, ¿no?
Bueno, lo cierto es que hacer cambios en el sistema de pensiones en España, además de complicado, siempre es motivo de enfrentamiento. Sí es verdad que hay algo que cambia a partir de hoy. Se puede elegir a partir de este 1 de enero, según nos convenga mejor, entre los últimos 25 años trabajados o entre un periodo más amplio de 29 años, excluyendo los dos peores, aunque es verdad que se va a hacer de manera progresiva hasta el 2044. ¿Qué implica este cambio?
Bueno, va a ser un cambio mínimo también, porque, como has dicho, aún faltan 20 años para que lleguemos a elegir los 27 mejores dentro de los últimos 29. Se va a hacer gradualmente, como has dicho, y prácticamente no se va a notar ese cambio de año en año. Si comparamos ahora con dentro de 20 o 25 años, cuando ya se haya implantado totalmente, pues habrá una diferencia pequeña. Este es otro de los elementos que no nos gusta, por ejemplo, y es el que se tenga en cuenta solo una parte, la última parte de la carrera laboral de una persona, que debería tenerse en cuenta desde la primera cotización que se hace hasta la última, porque si no siempre va a haber personas que van a salir perjudicadas. Habrá una falta de equidad entre unas personas que por el hecho de tener la suerte de que han acumulado mejor carrera laboral, claro, al final del periodo ante la jubilación, que uno que lo ha hecho al principio, pues va a recibir una pensión que puede ser, dice, 1.000 euros de diferencia.
Sí, es que al final es un castigo casos, que te puedes encontrar al final de tu vida laboral, que es en muchas ocasiones, además, es cuando peor estamos en ese momento laboral, ¿no? Por lo que sea, porque te han despedido cuando ya tenías cierta edad, lo que has encontrado no es un trabajo de excesiva calidad y eso te penaliza a la hora de cobrar la pensión.
Y eso también es, eso es lo que decimos también, que debería haber eso, si luego, si tú calculas la pensión conforme a un criterio contributivo y luego esa pensión no llega a un determinado mínimo, entonces está la parte no contributiva para poder complementar hasta donde podamos, o hasta donde nos pongamos de acuerdo, ¿no? Como he dicho antes. El sistema este que te he comentado de Suecia de antes, esto lo tiene muy claro, y es que coge todas las cotizaciones, desde la primera hasta la última, y las va sumando, las va capitalizando con un tipo de interés nacional que se llama, y cuando llega el momento de la jubilación, ese fondo acumulado se divide por la esperanza de vida, ¿no? Por abreviarlo, por no hacerlo muy muy largo. Y entonces está recogiendo también esa variación de esperanza de vida que puede haber si de una persona que se jubile hoy o una persona que se jubile dentro de 5 años. Afortunadamente, esa esperanza de vida está aumentando. Pero eso debería tener un reflejo también en el cálculo de la pensión. Y en el sistema actual en España, pues no se considera.
Estamos hablando con Enrique Devesa, que es experto en pensiones en este primer día del año. Otra cosa que preocupa siempre es el retraso en la edad de jubilación, ¿no? Incluso se plantea ese umbral de los 70 años. ¿Llegaremos a ver a alguien como yo, que todavía ve la jubilación bastante lejos, que esa posibilidad se convierta en realidad?
Bueno, es una de las medidas que están, yo creo que lo tienen todos encima de la mesa, pero lo que pasa es que es una medida que, como he dicho antes, no gusta a ninguno. Esa sería una de las medidas estrella, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan descabellado porque ya se había hecho en la reforma de 2011 y ya queda un poco lejos, pero aún así aún tenemos parte de la reforma de 2011 que aún no ha acabado el periodo transitorio. Estamos esperando a 2027 para que concluya, porque toda esta normativa tiene periodos transitorios larguísimos que se van solapando unos con otros y al final ya no sabes dónde, en qué parte está. Pero es una medida que es muy efectiva y es poco agradable para los que se tienen que jubilar en el futuro. Pero bueno, yo creo que debería haber un poco más de flexibilidad, y también yo creo que eso está sí que está haciendo mejor en el ministerio. Y es que aumentar la flexibilidad entre la pensión y el trabajo. Es decir, que yo pueda, una vez llego a la edad de jubilación, yo pueda simultanear, seguir trabajando y cobrar una parte de la pensión o con un porcentaje de la pensión en función de lo que yo trabaje. Y que no, eso hace que, bueno, pues algunas personas podían disminuir la carga laboral, la carga de trabajo, y por
Se
otro
animen a
lado, pues
seguir, ¿no?
cobrar entre una pensión y el salario, pues cobrar una cantidad suficiente para poder vivir, ¿no?
Luego está también el melón de los planes de pensiones privados. Recientemente, Bruselas, en un informe, recomendaba a países como el nuestro incentivarlos. Es un plus de ahorro para no depender solo de esa pensión estatal. Pero justo esta recomendación va en sentido contrario a lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Porque ahora mismo en los planes de pensiones privados solo se pueden aportar 1.500 euros al año, cuando hace unos años se llegaba a los 8.000. Y este límite, pues, evidentemente, ha desincentivado este tipo de inversión entre los españoles. El gobierno ha tratado de impulsar los planes de pensión de empresas, pero esto tampoco termina de cuajar. ¿Cuál es el motivo?
Sí, bueno, lo ha fiado todo a que el empresario aporte al plan de pensiones de cada trabajador. Y bueno, pues muchas veces los empresarios, incluso los trabajadores, prefieren cobrarlo en forma de salario inmediato, no en forma de salario diferido, que es en definitiva lo que hace un plan de pensiones, ¿no? Difiere el cobro de esa cantidad al momento de la jubilación. Y tampoco tiene incentivos para el empresario a hacer aportaciones. Sí que tiene incentivos, pero no lo suficientemente atractivos como para hacer aportaciones o más aportaciones a favor de los trabajadores. Entonces, como has dicho, si la empresa no aporta al plan de pensiones de empleo, yo solo puedo aportar 1.500 euros de forma individual, ¿no? Entonces, esperaban que hubiera una mayor respuesta por parte de los empresarios a este tema, pero bueno, yo creo que eso es desconocer cuál es la situación actual del sistema laboral y que los gastos que tienen, sobre todo empresas pequeñas, pues no se pueden permitir aumentar el coste salarial, ¿no? Las empresas grandes sí que es más fácil que lo puedan hacer, pero las empresas pequeñas es más difícil. Y bueno, yo creo que casi el 90% de los trabajadores están en empresas pequeñas o medianas, y eso es el
Efectivamente.
principal inconveniente, ¿no?
A modo de resumen, Enrique, después de todo lo que nos ha explicado también, la pregunta del millón. ¿A medio o largo plazo es viable el sistema de pensiones? Te lo pregunto de otra manera. Yo que tengo ahora mismo 35 años, ¿cobraré una pensión pública?
Es demasiado joven.
Madre mía, pues me dejas muy tranquila, ¿sabes?
No, a ver, nosotros estamos desde la academia, ¿no? Desde la universidad, que es donde uh-huh. estoy yo, pues intentando que... Claro, yo no tengo una responsabilidad política, entonces yo lo veo desde otro punto de vista totalmente diferente. Hay que hacer algo. La respuesta es que hay que hacer algo porque, como has dicho, irnos a... del 12 o 13% si incluimos clases pasivas en el gasto en pensiones que hay ahora, en 17%, eso quiere decir que vamos a tener que dedicar 4 puntos menos de PIB a otras cosas. A no ser que aumentará mucho la recaudación. Y esas otras cosas que, pues, sanidad, dependencia, educación...
Sacar un poquito
transporte...
de aquí para meterlo en las pensiones.
Vale, entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a que no mejore tanto la educación, la sanidad, la dependencia, el transporte, porque queremos pagar unas pensiones que en algunos casos son bastante elevadas en comparación con los salarios que hay también? Esa es el quid de la cuestión y, bueno, pues al final lo tenemos que decidir entre todos. Lo que ocurre es que es un problema de esto de suma cero, ¿no? Si yo lo dedico más a pensiones, pues entonces voy a poder dedicar menos a otras partes del estado de bienestar que también nos interesan y que también estamos viendo, pues, que continuamente cómo van empeorando la calidad o que no mejora la calidad de todo esto tan tan deprisa como nos gustaría.
Pues escuchar a los expertos como Enrique de Besa, que tan bien nos lo ha explicado en este 1 de enero con tantos cambios, pero seguro que en este año hablamos también mucho de pensiones. Enrique, gracias y feliz año.
Gracias, igualmente, feliz año.